en septiembre, cuando nos juntamos todo el equipo para decidir qué eventos queríamos hacer este año, le estuvimos dando muchas vueltas, ¿no? Había muchísimas novedades que sabíamos que iban a venir en 2015. Se preveía la salida o el anuncio de Windows 10, de Windows Phone, System Center, Windows Server, de Azure, aunque bueno, que haya novedades en Azure no es una gran novedad, porque las hay cada 3 meses. Y claro, había muchas posibilidades para configurar este tipo de evento. Y a pesar de todo lo que teníamos por contar, yo creo que rompimos los esquemas de muchas personas, porque decidimos hacer un evento solo de .NET. Y no un evento cualquiera, lógicamente, porque queríamos que este fuese el principal evento de Microsoft España para este año. Así que inmediatamente empezamos a tantear a varias personas, grandes conocidos nuestros, tanto de partners como de nuestras comunidades técnicas, para ver un poco qué les parecía esta idea. Y bueno, como siempre nos sucede en estos casos, pues nos aportaron un montón de ideas, nos iban dando sugerencias y un montón de posibles sesiones que iban muy relacionadas con lo que os decía, que hay muchas novedades diferentes. Y nos proponían sesiones del tipo, pues no sé, desarrollo cross-platform con Apache Córdoba, con HTML5 JavaScript, visto que está integrado en Visual Studio. Temas relacionados con Linux en Azure, con WordPress en Azure, Spartan, el nuevo navegador de Microsoft. Sesiones de programación y depuración desde Visual Studio para Node.js y Python y con despliegue en Azure también. Y claro, estábamos ante un dilema muy grande porque, por un lado, todas estas temáticas nos resultan súper interesantes. De hecho, es que las estamos promocionando activamente desde Microsoft, pero esta vez no. Esta vez no, porque realmente nos apetecía el poder hacer un evento para nuestra mayor base de desarrolladores, que son los desarrolladores .NET. Entonces empezamos a frenar todas esas ideas y a recordar constantemente que era un evento de .NET, que no podíamos mezclar todas estas cosas. Entonces yo creo que ahí se generó como cierta tensión o pequeñas crisis de fe, ¿no? que digo yo a veces, porque claro, empezaba a decir la gente, tanto nosotros como ellos, ¿no? Oye, pues es que a lo mejor es verdad, ¿no? Y un evento monotemático tan grande, que si dos tras, que si .NET ya lleva mucho tiempo en el mercado, que si a lo mejor ya no es tan novedoso, que deberíamos hacer un evento que lo aglutinase todo. Pero claro, viendo cómo ha ido evolucionando todo esto, el ver el apoyo que hemos recibido de la Universidad de Alcalá, de nuestros partners, de nuestras comunidades técnicas, pero sobre todo de vosotros. O sea, el poder contar con 1.100 personas que han sacado su entrada para estar hoy aquí, agotando el cupo máximo, el aforo máximo que teníamos para este evento, y por desgracia dejando a mucha gente en lista de espera, vamos, yo creo que es el mejor reconocimiento, ¿no? El mejor agradecimiento a esa idea que tuvimos en ese momento. Así que, bueno, bienvenidos a la .NET Conference 2015. Durante estos 2 días vamos a tener más de 60 horas de formación a través de sesiones y talleres en las que vamos a poder ir profundizando en todo .NET. Además, a través del Core for Paper lo que hemos hecho ha sido que no hemos buscado el contar simplemente novedades o APIs, sino que hemos ido primando o dando prioridad a todas aquellas sesiones que nos permitiesen conocer .NET a través de su uso en el mundo real. En algunos casos con nombres y apellidos de nuestros clientes que nos han dejado entrar hasta la cocina de su solución técnica. Pero antes de todo esto, y aquí la gente que me conoce o que ha estado en alguna sesión conmigo, sabe que soy un poco melancólico, ¿no? Y que me gusta rememorar un poco el pasado y sobre todo definir un poco el contexto de lo que nos ha permitido llegar hasta aquí, a donde estamos hoy. Yo creo que .NET, la forma fácil de decir cuándo salió es la fecha de la release, pero en realidad se gestó mucho antes. Y yo diría que fue cuando se decidió que se tenía que crear el grupo del CLR, ¿no? Eso sucedió cuando las personas que tenéis ahí en pantalla se unieron al grupo de COM. Probablemente la persona que conozcáis más aquí es Anders Helsberg. Anders ha sido el padre de Turbo Pascal, de gran parte de Delphi, de TypeScript más recientemente y obviamente también de .NET. Todo este equipo se unió al grupo de COM para definir lo que tenía que ser el futuro de la nueva plataforma de desarrollo y ejecución de Microsoft. El grupo que formaron se llamaba COM 2.0, los que lleváis más tiempo en esto sabéis que eso jamás vio la luz, y no vio la luz porque había muchas discusiones internas, ¿no? No terminaban de ponerse de acuerdo los del grupo antiguo y los del grupo nuevo, porque estas personas de aquí tenían muy clara cuál tenía que ser la visión de esta plataforma. Empezando porque no querían que hubiese una gestión explícita de la memoria, como sucede con COM, sino que querían que se basase en un entorno manejado, en una gestión automática con su garbage collector, pero sobre todo porque querían que fuese para todos, para cualquier tipo de desarrollador, independientemente del lenguaje con el que estuviesen trabajando y con el que fuesen más productivos. A este grupo ya se fueron uniendo distintas iniciativas en Microsoft, como un grupo que estaba investigando cómo añadir un esquema de metadatos al compilador de C++. Compramos una empresa que se llamaba Colusa Software y que ya por aquella época tenía una virtual machine que podía ejecutar código Visual Basic y C++. Y la verdad es que aquí os podría contar, de verdad, muchísimas anécdotas relacionadas con .NET, como por ejemplo que el primer garbage collector, o el primer prototipo, mejor dicho, se programó con Lisp. ¿Qué más? Os podría contar que la Base Class Library, mientras estaban decidiendo qué lenguaje se iba a soportar el CLR, se programó utilizando Simple Manage C. Y un rumor que a mí me hizo mucha gracia, porque fue al principio y estaban todos los foros de la época echando fuego. Y por cierto, esto es un rumor que voy a hacer como el famoso tuit de la CIA, que ni confirmo ni desmiento, ¿vale? Pero originalmente C# se llamaba Cool, de C Like Object Oriented Language. Y aquí me vais a permitir el juego malo de palabras, ¿vale? Pero yo voy a decir que C# a día de hoy es tan cool como lo fue el primer día, ¿vale? .NET ha ido evolucionando muchísimo desde que lanzamos la primera versión, la 1.0. Eso sucedió en febrero de 2002, con lo cual estamos de cumpleaños para .NET este mes. Y hemos ido sacando versiones, hemos ido innovando durante todo este tiempo. Hemos sacado versiones cada año, año y medio, para ser más justos. Y ahí ha ido evolucionando todo, tanto a nivel de lenguajes como a nivel de librerías, incluso también introduciendo muchísimas novedades que yo creo que han sido bastante diferenciales a la hora de lo que es la plataforma entera, ¿no? Algunos ejemplos son Link, LinkQ, LinkQ, como lo queráis llamar. Async Await ha sido otra de las grandes novedades que se han introducido en la plataforma. O el DLR. ¿Alguno se acuerda del DLR? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? DLR. Bueno, el DLR lo que nos permitió fue introducir funcionalidades de lenguajes dinámicos a lenguajes estáticos y fuertemente tipados. Yo no sé cuándo empezasteis a trabajar vosotros con .NET, pero estoy convencido que los más frikis, y sé que hay muchos por aquí, como yo, ¿vale? Cuando estaba preparando la sesión, si habéis estado mirando más o menos las novedades que había en cada una de las versiones, yo es que casi hasta que me puse como melancólico, ¿no? Digo, recordando ahí esa funcionalidad, pues que o me ayudó en el trabajo o la ilusión con la que estaba probando las distintas betas a medida que iban saliendo. Concretamente empecé a trabajar con .NET en 2001. Por aquella época acababa de salir la beta 2, no fui de los primeros, pero tampoco de los últimos, y hasta entonces había trabajado con distintos lenguajes. Había trabajado un poco con Clipper, con Delphi, con Visual Basic, con C++, con JavaScript, con bastante más PLSQL del que me habría gustado. Pero desde que conocí .NET, y fue algo casual, no lo buscaba yo estaba muy contento con lo que estaba programando, salvo el último que he mencionado, fue amor a primera vista. O sea, de verdad, es que me enamoré de la plataforma y desde entonces empecé a buscar trabajos donde pudiese seguir programando con .NET. Incluso que escondía en mi currículum, quitaba cosas que sabía para no tener que trabajar con eso. Y me gustaba tanto la plataforma que entonces empecé a investigar un poco más de qué manera podía seguir aprendiendo, de qué manera podía seguir ampliando conocimientos con gente que supiese más que yo, lógicamente. Y eso es algo que conseguí gracias a las Microsoft Technical Communities. En pantalla tenéis unas cuantas, son una pequeña representación de las que hay en España, no están todas ni mucho menos, pero yo creo que es alucinante cómo, gracias al esfuerzo desinteresado de muchísimas personas, tanto profesionales como estudiantes, como las asociaciones de desarrolladores, son capaces de crear unos proyectos brutales en plataforma .NET y en plataforma Microsoft en general. Para que os hagáis una idea del ritmo de actividad que tienen, en España se realizan prácticamente 800 eventos al año distribuidos por toda la geografía española. Yo, de verdad, cada año, cuando sacamos los datos desde Microsoft, es que no deja de sorprenderme, me parece alucinante el impacto que tienen. Hoy vamos a tener a muchas personas de estas comunidades, tenemos a los MVPs, tenemos a los MSPs, de los club.net de la universidad, que por cierto tienen su propio stand, y de verdad que os animo a que vayáis a hablar con todos ellos, con MVPs, con MSPs, con los coordinadores de las comunidades, hablar con ellos, que os cuenten lo que están haciendo, pero sobre todo os invitaría a que participéis en la comunidad de la ciudad donde estáis viviendo. Y que si no hay una comunidad, que la creéis vosotros. Crearla vosotros directamente. No hace falta ser un experto en .NET para crear una comunidad. Hace falta tener ganas de aprender. Y es algo que seguro que conseguís. Nosotros os echaremos un cable, tanto desde Microsoft como desde las propias comunidades. Yo hace años, antes de entrar en Microsoft, creé mi propia comunidad y de verdad os aseguro que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras a nivel profesional y también a nivel personal, porque han salido grandes amigos de ahí. Lo tenía súper claro antes de entrar a trabajar en Microsoft y hoy lo tengo más claro que nunca. Yo creo que .NET no sería lo que es a día de hoy de no ser por su comunidad de desarrolladores. Hemos llegado al punto donde .NET soporta multitud de lenguajes diferentes. Algunos están creados y mantenidos directamente por Microsoft, como puede ser C#, VB.NET, F#, pero es que hay más de 70 lenguajes diferentes que corren sobre .NET. Y soy plenamente consciente, seguro que alguno está haciendo el comentario, es que algunos son solo experimentos, lo sé, es normal, hay algunos que no van a tener mucho recorrido, pero yo creo que demuestran la versatilidad de la plataforma y cómo en parte se ha conseguido ese objetivo que se marcaron los desarrolladores al inicio, de que fuese para todo tipo de desarrolladores. Esa lista no es algo que se crease al inicio y después no haya seguido evolucionando, sino que el último lenguaje que se ha incorporado, para que os hagáis una idea, ha sido hace semana y media, dos semanas, si no recuerdo mal, y ha sido Swift. Pensad el tiempo que lleva Swift en el mercado. Bueno, pues ya funciona sobre .NET. La plataforma ha ido evolucionando tanto en estos años que se ha convertido en una plataforma multipropósito, donde somos capaces de crear prácticamente todo tipo de soluciones, ¿no? Podemos crear aplicaciones de escritorio, sitios web, podemos crear soluciones cloud, apps para dispositivos, soluciones para el Internet of Things. Y eso sobre cualquier tipo de plataforma, porque cubrimos un rango súper amplio. Vamos desde los dispositivos embebidos de 64K de memoria hasta las grandes granjas de servidores cloud. Llevamos ya más de 1.800 millones de instalaciones activas de .NET. Es importante el concepto de activo. Son instalaciones donde se está utilizando .NET. Y hemos superado ya la barrera de los 6 millones de desarrolladores profesionales trabajando con .NET también. Para que tengáis una referencia con datos locales, en España desde Microsoft trabajamos con alrededor de 6.500 partners, trabajamos de forma directa y nos están demandando constantemente profesionales especializados en tecnología Microsoft. De ahí que cada vez que tengo una reunión con todo tipo de empresas, con startups, con universidades también, de verdad que me siento súper, súper cómodo cuando les digo que invertir en tecnología .NET, que formar a estudiantes, a los futuros desarrolladores en .NET, es que es una excelente inversión actual y de futuro. Y hay datos de mercado que respaldan eso. Estos datos que veis en pantalla de 2013 y 2014 salen de un estudio de Forrester que realiza una encuesta a más de 2 millones de desarrolladores en todo el mundo y de todo tipo de empresas. Fijaros dónde está .NET. La pregunta que les hacen es súper clara, súper directa. ¿Qué estáis utilizando para desarrollar vuestros proyectos? .NET está en lo más alto de todo. Lógicamente, con permiso de los amigos de Frontend, que ya sabemos que están siempre arriba, ¿vale? Pero no es solo que esté en lo más alto, es que además es de las pocas plataformas que está creciendo año contra año. Está aumentando el uso de .NET. Yo creo que son fantásticas noticias para todos los profesionales en esta tecnología. Pero esto es que no ha hecho nada más que empezar, ¿no? No os penséis que porque la plataforma sea ya una plataforma madura, con más de 13 años a sus espaldas, haya llegado a su fin, sino que estamos en un momento donde estamos ya definiendo qué es lo que tiene que ser el futuro de .NET, cómo lo visualizamos, de la misma manera que en su día pensamos que tenía que ser para todo tipo de desarrolladores. Y la forma en la que estamos creando .NET es basada en tres pilares, muy claros, muy directos, muy obvios, que son innovación, open source y cross-platform. Innovación porque vamos a seguir invirtiendo en la plataforma para que continúe siendo una de las plataformas de desarrollo más productivas del mercado, y esto no es algo que digamos solo nosotros, que lo decimos y con gusto, lo dicen también grandes analistas como pueda ser el caso de Forrester. Para que os hagáis una idea, de todas las novedades que están por venir, que ya están en preview en muchos casos, hemos tenido que crear un nombre paraguas, que es .NET 2015, un nombre comercial, no vinculado a ninguna tecnología en concreto, sino que nos sirva para agrupar todas las novedades y toda la tecnología que está viniendo. Bajo ese paraguas estamos incluyendo la nueva versión del framework, la 4.6, estamos incluyendo el nuevo .NET Core y todo lo que está asociado a eso, los lenguajes, la Base Class Library, las nuevas versiones de Entity Framework, de ASP.NET, ¿vale? Está todo agrupado en esta parte. No es el objetivo, ni mucho menos, de entrar en detalle de todas las funcionalidades que hay ahora. Para eso vamos a tener todo el evento. Como os decía, son más de 60 horas de formación. Pero hay un par de novedades que sí que me gustaría comentar. Hay una, que es .NET Native, que es uno de los ejemplos súper claros de lo que os decía, ¿no? De ir añadiendo funcionalidades que son completamente diferenciales en cada una de las versiones que van saliendo de .NET. .NET Native lo que os permite es poder coger vuestro código de .NET y compilarlo ahead of time a código nativo utilizando el compilador de C++. Básicamente esto lo que significa es que somos capaces de programar aplicaciones con toda la productividad que nos da el entorno manejado de .NET y obtener el mismo rendimiento que una aplicación de C++. O sea, es que esto es brutal. Es francamente alucinante las cosas que se pueden hacer con .NET hoy en día. Otro de los aspectos que sí me gustaría profundizar un poquitín más es una de las novedades, .NET Core. .NET Core, yo creo que es relevante que lo comentemos un poco por el impacto que va a tener en toda la plataforma y las ventajas que nos va a ofrecer. .NET Core, y perdonadme la supersimplificación, pero la forma más fácil de visualizarlo y de entenderlo es que nos lo imaginemos como un fork, ¿vale? Un fork del framework.NET. Un fork incluye el core CLR con el jitter, con el garbage collector, con el runtime de ejecución, la base class library, que ya sabéis que es donde están las clases como string, como int, ¿vale? Los tipos más básicos y algunas cosas más, lógicamente. Y lo podemos ver, o podríamos decir que es la base mínima común para todas las especializaciones de .NET. Hasta la fecha, ¿qué era lo que sucedía? ¿O cuáles son las ventajas o las cosas que hemos querido cambiar con .NET Core? Implementaciones como Silverlight, como .NET para Windows Phone, .NET para Windows Store. Hasta ahora, el nivel de especialización era tan alto y tan ligado a la plataforma que acabábamos haciendo implementaciones independientes. Con .NET Core eso ya no sucede, porque tenemos esa base mínima común que os comentaba para ir construyendo las cosas por encima. De hecho, ya estamos construyendo ASP.NET 5, Entity Framework 7 y también el nuevo modelo de aplicaciones universales para la Windows Store. Esto, lógicamente, al tener esa base mínima común, por lo que nos ofrece es toda una serie de ventajas, tanto a Microsoft como a vosotros de forma indirecta, ¿no? Una de las ventajas es que podemos reutilizar más el código, que estamos eliminando dependencias que son innecesarias y, por tanto, estamos reduciendo la versión del framework. Otra de las ventajas que nos ofrece .NET Core, y yo creo que esta es especialmente interesante, sobre todo para aquellos que seguís peleando con los departamentos de IT, que es que con .NET Core ya no estamos ligados a la versión del framework que hay en el servidor, sino que ahora somos capaces de ejecutar en paralelo varias versiones del framework sobre la misma máquina. ¿Cómo hacemos eso? Pues la funcionalidad, lo que nos permite poder hacer eso es que ahora estamos empaquetando .NET Core como si fuese parte de la aplicación, como si fuese una dependencia más, una librería más. De esta manera, ¿qué situaciones estamos evitando? Pues evitamos situaciones del tipo, oye, en el servidor tengo la versión 2.0, no hay manera de actualizar eso porque tengo muchas aplicaciones antiguas funcionando sobre 2.0, entonces, ¿qué me fuerza a mí? A tener que trabajar con versiones antiguas. Ahora no, ahora podréis trabajar siempre con la última versión, desplegar el framework como parte de vuestra aplicación y de esta manera pues ya os olvidáis de tener que trabajar con versiones antiguas o de tener que pelear con el departamento de IT para que os instalen las últimas versiones. Otra de las ventajas o de los objetivos que nos marcamos a la hora de desarrollar .NET Core es que fuese modular y que pudiésemos distribuirlo a través de un gestor de paquetes, en nuestro caso NuGet. NuGet, pues porque es donde está la mayor parte del ecosistema .NET. Lógicamente no como un paquete adicional, ¿vale? Un paquete individual donde lo descargamos y ya está, eso no tendría mucho misterio, sino lo que hemos hecho es crear todo un conjunto de paquetes independientes que están asociados a librerías concretas, ¿vale? De esta manera lo que nos permite es llevar un ritmo de actualizaciones mucho más ágil y mucho más dinámico. Puesto que lo que nos estamos ahorrando con esto es que antes, si teníamos que actualizar alguna librería del framework, pues estábamos dependiendo de cuándo salía la siguiente versión de Windows o cuándo salía la siguiente versión del framework. De esta manera, no. Al ser paquetes individuales, lo podemos gestionar como dependencias individuales, ¿vale? Y de esta manera no tenemos más que actualizar la versión y ya está, y gestionarlo como una dependencia más. Una de las ventajas obvias y súper claras que nos permite esto es que vamos a poder hacer muchas más actualizaciones. De hecho, estamos pensando en tener 4 actualizaciones al año para todo lo que es .NET Core, el conjunto de .NET Core, y una frecuencia pues mucho más rápida para todas aquellas librerías individuales que así lo necesiten. No vamos a actualizar por actualizar, lógicamente. El ciclo de releases yo creo que es bastante obvio el porqué, no es más que un reflejo claro del uso de metodologías ágiles dentro de los equipos de Microsoft. Es algo que ya estamos haciendo en Visual Studio, por ejemplo, solo que aquí el ritmo de actualización, la frecuencia de actualización, pues va a ser mucho, mucho más rápida, ¿no? Simplemente al final de cada sprint pues hacemos entrega de funcionalidad de la misma manera que lo estáis haciendo vosotros en vuestros proyectos. Como os decía, no es mi objetivo entrar súper en profundidad de todas las cosas, como para eso ya tenemos todo el evento, así que con esto podríamos, os da unas pinceladas de lo que os podéis esperar en las nuevas versiones de .NET y es una muestra de la innovación que estamos incorporando en la plataforma. El segundo pilar sobre el que estamos creando el futuro de .NET es Open Source y es un evento de Microsoft. No os habéis equivocado, pero es un evento de Microsoft en 2015, ¿vale? Yo creo que cuando lo anunciamos hubo bastante gente que se sorprendió, tuvo bastante ruido mediático, pero en realidad no es más que la consecución de un trabajo que ya iniciamos hace tiempo y que estamos culminando ahora o estamos continuando ahora. De hecho, en .NET tenemos ya muchísimas tecnologías que son open source, por nombrar algunas, Nuget, que lo acabamos de comentar, .NET Micro Framework, ASP.NET, Entity Framework, son ya open source. Y, por cierto, Entity Framework, y voy a aprovechar que lo he visto entrar antes por la sala, la persona externa a Microsoft que más contribuciones ha hecho al proyecto de Entity Framework es española, lo tenéis ahí. Vamos a tener la suerte de contar con él como ponente en el evento, en el track de data, si no recuerdo mal. A lo mejor os estáis preguntando, vale, pues si ya había tantas cosas open source, entonces ¿qué es lo que cambia? ¿Vale? Pues lo que cambia es que ahora estamos construyendo .NET Core para que sea open source desde la base, directamente y con soporte oficial de Microsoft. De esta manera lo que conseguimos es que tanto a nivel de servidor como a nivel de dispositivos poder tener toda una serie de herramientas con las que vamos a poder trabajar. Lo que estamos abriendo con .NET Core es todo lo que es la parte del runtime de ejecución, el jitter, el garbage collector y también las librerías necesarias para que el stack entero para crear aplicaciones de servidor, aplicaciones web, aplicaciones cloud, sea open source. Hay muchas cosas que han cambiado gracias a abrir todo esto y es que hemos cambiado la forma en la que trabajamos internamente en el grupo de desarrollo de Microsoft. Básicamente, lo que cambia, o mejor dicho, lo que no cambia es que el equipo de desarrollo de .NET sigue trabajando en .NET y sigue trabajando con los mismos estándares de calidad que nos habíamos marcado hace tiempo. Se sigue haciendo testing, cobertura de test, revisiones de código. Lo que sí cambia es que ahora hacemos todo eso, pero en abierto y de forma transparente. Pensamos que no tenía ningún sentido hacer snapshots del código cada X tiempo y publicarlos en un repositorio público. Así que lo que estamos haciendo ahora es que estamos trabajando directamente como repositorio principal con GitHub, de la misma manera que lo hace cualquier contribuidor que quiera trabajar ahí. Esto la verdad es que para los que estéis queriendo estar siempre en la última, pues es bastante interesante, ¿no? Porque podemos ir viendo cómo va mutando .NET, cómo va evolucionando desde el mismo momento que alguien hace un commit. Le estamos añadiendo también no solo la parte de programación, sino que estamos grabando en Channel 9, el portal de vídeos técnicos de Microsoft, las revisiones de diseño. Estamos compartiendo las notas de arquitectura, las especificaciones. Y, por supuesto, estamos recibiendo contribuciones como cualquier otro proyecto open source. Si no, no tendría mucho sentido haberlo abierto. La verdad es que ha sido realmente emocionante el ver cómo ha reaccionado la comunidad open source con .NET. Es algo que, pues bueno, nunca sabes cómo va a ir. Pero es que a la hora de haber publicado el código, solo una hora después ya teníamos el primer pull request aceptado. Y no era el típico cambio de un comentario, que había un error o de un cambio de estilo en el código, sino que estaban corrigiendo toda una batería de tests que no funcionaban en regiones fuera de Estados Unidos. Y desde ahí las contribuciones no han parado de crecer. Fijaros los números que tenéis en pantalla y probablemente estén desactualizados porque los saqué ayer. Está en continua evolución, es francamente interesante. Y obviamente, pues quien quiera investigar más no tiene que irse más que a GitHub, ver cómo funciona .NET, ir aprendiendo de las tripas, de la parte más interna, y quien se anime, lógicamente, pues que contribuya al proyecto para definir lo que va a ser el futuro de .NET. Otra de los pilares, como os comentaba, sobre el que estamos sustentando todo el nuevo desarrollo, es que sea cross-platform. Yo creo que esta ha sido una de las peticiones más demandadas de .NET en todos los años que lleva en el mercado. Y sin embargo, .NET ya es cross-platform. Es cross-platform desde hace, yo creo que 10 años. Pero era cross-platform gracias a los esfuerzos de la comunidad, una vez más. Gracias a iniciativas como Mono, que han derivado en soluciones comerciales como Xamarin o como Unity 3D, y que han permitido que .NET fuese cross-platform mucho antes de que nosotros lo hubiésemos creado desde la base, ¿no? Lo hubiésemos diseñado directamente. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es crear .NET Core para que sea cross-platform por diseño y con soporte oficial de Microsoft. Aquí lo que nos vamos a encontrar es que en la parte de servidora vamos a poder crear nuestras aplicaciones ASP.NET con Visual Studio y desplegarlas con soporte oficial de Microsoft, tanto en Azure, como en Windows, como en Linux, como en MacOS. ¿En dispositivos qué es lo que sucede? Pues que gracias a la colaboración que hemos estrechado con Xamarin para poder seguir desarrollando .NET de forma cross-platform, al igual que iniciativas como Mono, pues somos capaces, con Visual Studio y con .NET, de crear aplicaciones nativas, y quiero recalcar lo de nativo porque aquí no hay un web view de por medio, sino que estamos creando aplicaciones nativas para iOS, para Android, obviamente también para Windows, utilizando una misma base de código que es .NET. Y pasa algo muy, muy parecido con videojuegos. Tenemos Unity 3D, tenemos a Wave, donde somos capaces de crear videojuegos y desplegarlos en multitud de plataformas. La última vez que los conté eran como 17 plataformas diferentes. La verdad es que me he quedado alucinado. No se me ocurría que hubiese tantas plataformas de videojuego diferentes. Con todo esto nos sigue faltando una pieza para que seamos realmente cross-platform, y es que si a día de hoy estás trabajando en Linux o en Mac, no tienes la gran suerte de poder trabajar con Visual Studio como IDE de desarrollo. Y esto cambia también ahora, porque gracias a otro proyecto de la comunidad, que es OmniSharp, si estáis trabajando en Linux o en macOS, podéis trabajar con un editor de texto, alguno de vuestros favoritos, como puede ser, pues no sé, Sublime, Brackets, Atom, incluso por línea de comandos, si sois lo suficientemente masocas, y construir vuestras aplicaciones .NET, ¿vale? Desde Linux y Mac también. Y con esto ya cerramos el círculo para que sea realmente cross-platform. Bueno, hasta aquí era lo que os quería contar. Yo no voy a alargarme más porque supongo que estaréis con ganas ya de entrar en las siguientes sesiones para ir en profundidad. Pero simplemente por repasar mínimamente lo que acabamos de ver. Hemos visto cómo .NET se creó hace 3 años y cómo desde entonces no ha parado de innovar ni de crecer hasta llegar al punto de convertirse en una de las plataformas de desarrollo más utilizadas en todo el mundo. Hemos visto también cómo gracias a .NET somos capaces de crear aplicaciones de cualquier tipo para cualquier plataforma, y cómo gracias a las comunidades técnicas de Microsoft, las Microsoft Technical Communities, podemos ir aprendiendo mucho más sobre la plataforma. De verdad que insisto una vez más en que os acerquéis a ellos y que trabajéis con ellos en los proyectos que están realizando. Y por último os he contado cuál es el futuro inmediato de .NET. Futuro inmediato de .NET, porque muchas de estas cosas están ya en preview, os las podéis descargar, y es un futuro donde vais a poder trabajar en .NET sobre tres pilares, con mucha más innovación, open source y cross-platform. De verdad que no importa qué tipo de solución estéis creando, no importa para qué plataforma y no importa sobre qué herramienta de desarrollo. De verdad, lo podéis programar con .NET. Muchas gracias. Thank you.